Bienvenidos, bienvenidos al mejor salón de clase del mundo, profe, en tu casa. No podemos olvidar que tú y yo y el profe Sammy, por supuesto, hacemos parte de un territorio mágico porque ustedes son quienes le ponen la magia a este territorio. Bienvenidos todos a una clase en la que vamos a aprender de muchos colores y de unos animales que sé que les encantan. Profe Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Qué alegría el tema de hoy. Una clase que va a estar llena de color. Hoy vamos a aprender de algo muy importante como son las aves. Además, porque es un tema del cual los vamos a tener que sentir muy orgullosos. Y hoy vamos a descubrir por qué. Por eso queremos que desde ya empieces a participar. Numeral Aprender en Casa. De todas las redes sociales vamos a estar pendientes de todo lo que tú quieras compartir con nosotros. Y también queremos que nos saludes diciendo presente, profe, en tu casa.
Así es, ya lo sabes, que durante toda la clase nos puedes enviar tu reporte de sintonía diciendo presente, profe, en tu casa, tu nombre y la ciudad en donde te encuentras. Solamente debes grabarte un video lejos de alguna fuente de ruido para poder escucharte y enviarlo en un video al 311-859-2290. Hoy vamos a hablar de las aves de Colombia y todas las aves que nuestro país tiene. Estos animales que son tan importantes, no solamente por su belleza, por lo exóticos que son, sino porque tienen un papel súper importante en nuestros ecosistemas. Además que, Sammy, hay que decirlo, de embellecer nuestros ecosistemas, nuestras ciudades, nuestros municipios. Esa variedad de colores, de formas, de tamaños, hacen que las aves sean tan particulares. Ya saben, si les gusta este tema, vamos a hablar de estos animales tan bonitos que significan tanto para ti y para mí. Hoy vamos a aprender de por qué Colombia se considera un país de aves.
Así que sean todos y todas bienvenidos a Profe en tu Casa.
Profe en tu Casa.
Y para este tema tan especial, por supuesto, vamos a traer a un profe muy especial que nos va a enseñar muchísimas cosas y que además viene con todas las ganas de hacernos pasar una hora maravillosa. Él es Fernando Ayerbe, es biólogo y quiero contarles además muchas cosas que tengo por aquí anotadas de él que son súper interesantes. Porque, por ejemplo, él es biólogo de la Universidad del Cauca, es investigador asociado de la Wildlife Conservation Society y además él fue autor de la guía ilustrada de la avifauna de Colombia y guía de Tangará de Colombia y guía de colibríes de Colombia. Profe Fernando, qué maravilloso esto, bienvenido.
Muy buenos días, Camila y Samuel, gracias por la invitación y pues aquí estamos para hablar por qué Colombia es el país de las aves.
Qué linda pregunta, ¿por qué Colombia es el país de las aves? Pues, profe Fernando, ya vamos a ir contigo porque esta pregunta sí que nos interesa. ¿Sabías que Colombia es el país de las aves? ¿Por qué será que nos llaman de esa manera? Hoy vamos a aprender de toda esa diversidad de aves que tiene nuestro país y por eso hoy me acompaña un lindo tucán. Para mí, Sammy, los tucanes son de las aves más lindas, pero tengo que admitirte que mis favoritas son los colibríes. ¿Para ti?
Bueno, los colibríes son muy lindos, pero la verdad es que casi que cualquier tipo de ave tiene como su propia magia, pero son, por ejemplo, tucanes. El pechirrojo. Me parece maravilloso. Además, ahorita vamos a hablar de él y de algunas otras especies muy importantes de nuestra región, de nuestra Colombia, que es que me estoy adelantando y no quiero porque hoy en el Dato Curioso les voy a contar algo muy, muy lindo que tiene que ver sobre las especies y por lo cual ya les había dicho que nosotros como colombianos tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de ser el país de las aves.
Definitivamente, Sammy. Y mira, qué lindo es entender que las aves cumplen un rol importantísimo en nuestro planeta, en nuestros ecosistemas, y ya vamos a hablar de esto, porque es responsabilidad también de nosotros cuidarlos y proteger sus hábitats. Pero desde ya, vamos a revisar quién nos dice presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo digo presente de Quimbaya, Quindío. Me llamo Amanda Ramírez, tengo 9 años, estudio en Kerman y estoy en grado 4. ¡Chao!
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Jimena Cardenal Cedis, tengo 8 años y digo presente, profe, en tu casa desde San Antonio del Prado, la escuela El Salado.
Buenos días, mi nombre es Linda Sofía. Pertenezco a la institución educativa La Florida C, San Juan Bajo. Vivo en Rovira, Tolima. Y yo digo presente, profe, en tu casa. Gracias.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es André Felipe Arboleda. Soy de grado 15 en la institución José Ignacio Ospina. Presente, profe, en tu casa.
Hola,
Yo vivo en La Calera y estudio en el Colegio de la Nueva Esperanza. Tengo 5 años y digo presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Samuel Escobar y estoy en un territorio mágico en RTVC.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludos del territorio mágico de Profe en tu casa.
Bueno, nosotros hoy, antes de entrar en materia con este tema que nos emociona tanto, tenemos que revisar lo que nos queda pendiente siempre de la clase anterior. Así que les vamos a dar la bienvenida a la misión cumplida.
Misión cumplida.
En nuestra clase de ayer aprendimos a hacer historias de papel y en la misión queríamos que ustedes nos hicieran un autorretrato, por supuesto, un autorretrato de ustedes con los colores que a ustedes les gusta, pero sobre todo utilizando papel reciclado o que ya hayas utilizado en casa y que tú nos contaras qué técnica utilizaste y por qué hiciste así tu autorretrato.
Vamos a ver primero que todo lo que nos envió Gabriela. Ella tiene 10 años. A ella le encanta jugar. Cualquier tipo de juego es su hobby. Además, su color favorito es el morado y ella está en la Marina Tuluá.
Su color favorito, sí, como ya lo mencionabas, es el morado y ese también me encanta. El planeta que ella quisiera conocer es Marte y su materia favorita es artística y ciencias naturales porque le gusta el arte y la naturaleza. Y su profesora favorita se llama María del Socorro. Gaby, bienvenida, profe, en tu casa. Muéstranos tu autorretrato en papel.
Hola, profe, en tu casa, desde mi territorio mágico, así fue que hice mi autorretrato. Utilicé diferentes tipos de papel, diferentes tipos de pegamento, cinta de enmascarar, tijeras, tubos de papel, tiritas de papel y para hacer la cabeza, yo hice una bolita de papel de revista y la forré con otro tipo de papel. Y utilicé el tubo de papel para hacer el cuerpito y utilicé estos dos papeles para hacer el vestido. Así quedó mi autorretrato. Chao, gracias.
Chao, Gaby, qué lindo tu retrato. Además, me encanta que utilizaste tu color favorito para hacer el vestido de tu muñequita de tu autorretrato. Fabuloso, felicitaciones. Por supuesto, te llevas un 10. Vamos ahora a revisar la misión cumplida de Henry. Él nos saluda desde Boyacá. Él tiene 12 años y su hobby es el fútbol. Además, su color favorito es el verde, Sammy.
El país que él quiere conocer es Italia por su gastronomía. Mira qué buena recomendación. Además, la asignatura que más le gusta es inglés porque es importante saber otro idioma y el planeta al que él quiere viajar es Marte porque dicen que allá hay vida. Henry, bienvenido, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Este es mi autorretrato. Usé la portada vieja de un cuaderno, papel, tijeras, colores y este es mi autorretrato. Y aquí les dejo la misión cumplida. Soy Henry Silva, es de Genesano, Boyacá.
Podemos decir misión cumplida, claro que sí, un excelente trabajo el que nos enviaste, Henry. Ahora vamos a darle la bienvenida a Sara. Ella es una de las más pilas de este salón de clase, tiene 10 años, está en Chinchina, su color favorito es el rosado y su hobby es jugar al escondite, juego que la profe Cami no sabe las reglas.
Tú no la sabes, Sammy. Ella quiere viajar a París porque Sarita quiere conocer particularmente la Torre Eiffel. Su profesora favorita se llama Gloria Orozco porque ella enseña con muchísimo cariño, con mucho amor y la materia que más le gusta es artística. Sarita, bienvenida.
Yo soy Sara Grisales y les voy a mostrar mis autorretratos. Bueno, yo hice este que es de la familia. Todo es de cartón, todo hasta las flores, las cositas estas, el portarretratos es de cartón reutilizado, todo es de cartón reutilizado. Pero yo ya luego lo decoré con pintura, lana, que esa lana también es reutilizada, lentejas, lo decoré también con eso. Y bueno, todo es reutilizado y pues ya, lo decoré así. Muchas gracias, espero que les haya gustado. ¡Chao!
No nos gustó, nos encantó, Sarita. Estábamos diciendo con el profe Sammy que qué artista tan brillante eres. Nos encantó y nos encantaría tener así un retrato de la familia de Profe en tu casa. Por supuesto, te llevas un 10. Gracias, Sarita. Vamos a seguir revisando las misiones cumplidas que ustedes nos envían porque siempre sabemos que ustedes hacen parte de esta familia y que les gusta mucho participar. Aprovecho para decirles, si es la primera vez que llegan a este salón de clase, también los estamos esperando. Ya saben que pueden enviar sus misiones cumplidas, sus preguntas a los profes, también su presente profe en tu casa, tu voz, todo lo que tú quieras, porque este salón de clase hace parte también de tu familia y tú eres lo más importante. ¿Qué sería de nosotros, Sammy, sin los niños y las niñas de este salón?
Es verdad, Cami, vamos a pedirle a Sarita que nos enseñe luego cómo lo hizo y hacemos uno parecido con todo el equipo de Profe en tu Casa y lo colgamos por aquí en el set para que nos acompañe y también para que ustedes vean a todos los muchachos que están aquí ayudándonos para poder llegar todos los días, porque todos hacemos parte de la misma familia. Bueno, ya podemos empezar a hablar del tema del día, Cami, y es que además de lo lindas que son, de lo bonito que es escucharlas, de lo chévere que es cuando uno se despierta y escucha el canto de un ave, también cumplen un rol muy importante dentro de los ecosistemas.
Sí, Sammy, es un rol importantísimo que aunque no nos damos cuenta todos los días, ellos siempre están trabajando de forma silenciosa o a veces muy sonora, pero es muy importante su participación para el sostenimiento y la subsistencia de muchos ecosistemas. ¿Pero tú qué crees? ¿Cuál es el rol que cumplen las aves en la protección de los ecosistemas? Aquí está tu voz.
¿Qué funciones cumplen las aves en nuestros ecosistemas?
Las aves son importantes en el ecosistema porque ayudan a diseminar las semillas al alimentarse de los frutos y eliminar las semillas mediante sus secas. Polinizan las plantas, picaflores, controlan las plagas y cumplen una función muy importante al alimentarse de los desechos orgánicos.
Las aves son muy importantes para el ecosistema porque ellos ayudan a controlar los insectos y otros tipos de animales. También, por ejemplo, los colibríes ayudan a la polinización.
Algunas se alimentan de semillas y después las dispersan y eso hace que se produzcan las plantas, ya que de otro modo no germinarían porque necesitan que pasen por el tracto digestivo de las aves. También son polinizadoras, al igual que las abejas y otros insectos.
Son importantes porque cumplen funciones como la polinización de plantas y distribución de semillas.
Bueno, bien, las funciones se cumplen las aves en el ecosistema, te ayudan a diseminar las semillas, alimentarse de frutos y eliminar las semillas mediante las fetas. Polinizan las plantas y controlan las pajas.
Si ves, a mí, qué importante es el papel que cumplen las aves y a veces no nos damos cuenta, pero esos seres tan bonitos, tan coloridos, tan particulares, cumplen una función importantísima en nuestros ecosistemas.
Ya los niños y las niñas nos dejaron un amplio panorama de todas estas cosas que nos aportan o que aportan las aves a los ecosistemas, pero también le vamos a preguntar a nuestro profe invitado para que él nos puntualice sobre algunas cosas que tenemos que tener en cuenta sí o sí. Así que, profe, ¿qué le aportan las aves a los ecosistemas?
Hola, Samuel, pues muchas cosas, la verdad muchísimas cosas, como escuchamos a los niños hablar ahorita, son importantes por dispersión de semillas. Digamos que hay muchas especies que están asociadas, evolucionaron con las plantas para poder dispersar sus semillas para que después esas plantas cuando crezcan les den alimento. Entonces es una acción donde todos se ven beneficiados. Esos frutos existen gracias a que alguien los polinizó generalmente, entonces la mayoría de las flores son polinizadas por insectos y por aves. Entonces las aves, ustedes las ven por ahí, muchas comen fruticos,
luego van a dispersar las semillas por todo lado donde ha sido talado un bosque. Si bien hay semillas en el suelo, muchas aves van a pasar por ahí volando y lo que van a hacer es bombardear todo con semillas para que nazcan nuevos árboles. También pues con control de insectos, sin las aves y sin los murciélagos tendríamos muchísimos insectos por ahí volando, muchos zancudos, que ustedes saben pues que muchos de ellos transmiten enfermedades. Entonces es bueno controlar que las poblaciones estén controladas de esos insectos. También son importantes como comida para otras aves, para otros animales. Entonces hay águilas, hay zorros, hay serpientes que se alimentan de aves. Entonces también son importantes para eso, porque son comida para otros animales. Ustedes saben que hay cadenas alimenticias dentro de los ecosistemas, entonces también son importantes para eso. Otra cosa para lo que son importantes es para mantener limpio el medio ambiente. Entonces cuando hay animales muertos, cuando hay materia orgánica en descomposición, hay aves carroñeras que van y hacen esa limpieza, ¿listo? Y hay otra función muy importante, que es ser reservorios de enfermedades. Entonces, cuando hay muchas aves en el campo, ellas tienen sus propios virus y sus propias enfermedades. Esas enfermedades se van a quedar ahí, en esas poblaciones, cuando esas poblaciones están bien. Cuando las aves están bien, las enfermedades se quedan allá. Si las aves empiezan a escasear, empiezan a acabarse porque las están cazando, porque hay tráfico ilegal, porque se las están comiendo, porque están acabando sus hábitats, entonces esos virus ya no se quedan en las aves, sino que buscan otros animales como las aves de corral, animales domésticos y en algunos casos los seres humanos. Entonces también son importantes para la salud del ecosistema y por ende para la salud nuestra.
Qué importantísimo saber todo esto, profe, porque de verdad que las aves cumplen tantas funciones tan lindas y a veces las pasamos por alto. Pero, profe, hablemos entonces de cuáles son las características de las aves. ¿Qué las caracteriza? ¿Qué las hace ser tan particulares?
Listo, ¿no? Pues las características, todo el mundo dice, pero ¿qué es un ave? Un ave tiene muchas partes que hacen que sea un ave. Entonces, aquí tengo un muñequito, un peluchecito de un buitre en Colombia. Dice, en América no hay buitres, esto me lo regaló mi hermana Virginia, pero es útil, pues bueno, es un buitre que no es de América, pero digamos comparten las mismas partes de las aves que están acá distribuidas en nuestro país. Y las características de un ave, pues siempre son las mismas. Las más importantes, diría yo, son el pico, ¿listo? Todas las aves tienen un pico, ¿de acuerdo? Las plumas. Solo las aves son los únicos animales que tienen plumas, ¿de acuerdo? Hay unas que parecen pelitos, otras que tienen la forma clásica de plumas. Digamos que las plumas sí son como la característica más importante. Tienen este pico, nosotros los ornitólogos llamamos ranzoteca. Tienen las patas, ¿ok? Que vienen siendo estas. Todas las aves tienen patas, pico y plumas, ¿de acuerdo? Y de ahí para allá ya vienen una serie de partes que cambian entre especies, entre grupos. Entonces tenemos aquí la cabeza, ¿de acuerdo? Tienen un ojito, tienen dos ojos, mejor dicho, uno a cada lado, o enfrente, pues cuando es un ave que tenga la cara plancha como un búho o una lechuza. Tienen aquí esta parte de las orejas que nosotros llamamos auriculares. Tienen la nuca, que es la parte de aquí atrás, la garganta que va aquí, como la nuestra, ¿listo? Esto es la garganta, esto es el cuello, ¿de acuerdo? Aquí va el pecho, que es esto que va aquí, el vientre, tienen la espalda o el dorso, la rabadilla, que es esto que está acá abajo, aquí la parte, una de las partes mejor reconocidas en las aves, que son las alas, claro. ¿De acuerdo? Con ellas vuelan, la mayoría de las aves vuelan, y la cola, todo está compuesto pues por plumas, como ustedes ya saben. Entonces, esas son las características básicas de las aves, al menos las características externas.
Profe, yo tengo una pregunta también, y es que, sin lugar a dudas, las aves nos atraen, nos llaman la atención. Antes de empezar el programa, estamos hablando con la profe Cami de cómo nosotros compartimos una sensación con las aves, y es que las sentimos como tan delicadas, que dan ganas de protegerlas, de que no les pase nada casi ni de tocarlas. ¿Por qué sentimos este tipo de cosas? ¿Qué hace que sean tan atractivas?
Bueno, la verdad es que nosotros compartimos muchas cosas con las aves, aunque no parezca, ¿ok? Entonces nosotros vemos muy parecido a ellas, escuchamos muy parecido a ellas y nos comunicamos parecido a ellas, ¿okay? Entonces nosotros percibimos los cantos de ellas fácilmente, por eso nos gusta tanto verlas cantar. Es diferente, por ejemplo, un murciélago o una ballena que hace unos sonidos que son muy agudos, son ultrasonidos que no podemos captar fácilmente nosotros y no podemos entender tal vez tan bien. En cambio, las aves, nosotros escuchamos perfecto sus cantos. La mayoría de los cantos de las aves los escuchamos perfectamente. Entonces, por eso nos atraen, porque tenemos una comunicación sensitiva con ellas. Ellos tienen colores bonitos, colores que nosotros podemos ver. Si nosotros viéramos en blanco y negro, tal vez no serían tan atractivas. Pero como nosotros vemos a colores, igual que ellas, bueno, ellas ven un poquito mejor que nosotros, la verdad. Pero en general, nosotros podemos ver los colores, la mayoría de los colores que ellas tienen. Entonces, por eso tenemos la facilidad de apreciar lo que ellos tienen ahí en sus plumajes. Otra cosa es que ellos se comportan parecido a nosotros. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos gusta la danza, nos gusta mostrarnos, a veces por ahí. Ellos son así, ellos tienen su plumaje adornado para mostrarse. Ustedes han visto, por ejemplo, a nosotros nos gusta bailar, a ellos también. Ustedes han visto cuando muchos machos se reúnen para traer hembras y empiezan a bailar, entonces eso como que está compatible también con nosotros. Incluso hay muchos videos de aves bailando que ponen música para que nosotros entendamos pues, esa correlación que hay con ellos. Y es básicamente eso. Nosotros podemos percibir fácilmente lo que hacen y lo que quieren mostrar las aves. Por eso tenemos esa conexión con ellos.
Qué bonito todo esto, profe. Y sí, mientras estabas contando esto, me imaginaba todos esos videos que hemos visto de pajaritos que mueven su cabecita al ritmo de la música y que son maravillosos. Y todos son tan diferentes, pero claro, esas características tan particulares de sus cuerpos, de sus picos, de sus alas, ¿tienen alguna función particular o que respondan, profe, a una función que desempeñan en esos ecosistemas de los que ya hablábamos?
Sí, claro. O sea, hay partes que tienen que ver con su desarrollo reproductivo, tienen que ver con atraer a sus parejas, tienen que ver también con su camuflaje, por ejemplo. Hay colores que son crípticos, o sea, que se pueden confundir mucho con su entorno. Entonces, tú ves que, por ejemplo, los machos tienen colores muy vistosos porque pues tienen que hacer sus despliegues para atraer a la hembra, pero hay muchas hembras de esos machos que tienen colores más opacos porque son las que se encargan de estar en el nido. Entonces ahí, al menos en términos de color, se adapta muy bien para atraer y para ocultarse, ¿de acuerdo? También las formas que hay de sus partes del cuerpo pues hablan muy bien de sus funciones y cómo su comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes ven un águila o un ave rapaz pues en general que tiene garras muy largas y filudas, pues tiene que ver con un animal que tiene que apresar otras presas, mamíferos, reptiles y otras aves para poder alimentarse. Los loros, por ejemplo, ustedes ven que tienen un pico como una tenaza, es muy fuerte, entonces ese diseño de ese pico está hecho para destruir semillas y frutos, pico muy fuerte para ellos poder alimentarse. Si ven, por ejemplo, una garza tiene el pico muy largo y muy delgado, entonces hace las veces de una lanza. Entonces, cuando están en un humedal y pasa un pececito por allá abajo, ellos lo que hacen es arponear con esa lanza y poder alimentarse. Entonces, cada forma tiene su razón de ser. Son millones de años de evolución que han desencadenado una serie de cambios en los individuos para que ellos puedan hacer lo que hacen en el monte.
Bueno, profe, ya nos estamos dando cuenta que esta clase va a estar maravillosa, así que ustedes no se pueden desconectar y tienen que estar muy atentos a todo lo que pase. Por ahora, nosotros nos vamos a seguir conociendo y para eso recuerden que ustedes desde el principio y hasta el final de la clase pueden enviar sus saludos. Vamos a ver quién nos dice presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Soy Sara, soy de Cali y tengo 9 años. Y estoy presente a la clase. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Carol Estefani López Belandia, tengo 9 años, estoy en el curso 302, estoy en el colegio Tesoro de la Cumbre CDA y los saludos de la ciudad de Bogotá. Gracias.
Hola, muy buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Cristal García, estoy en el grado 5A del Colegio Gimnasio Infantil Valledupar y reporto mi sintonía desde Valledupar, Cesar.
Presente, profe, en tu casa. Soy Paula Sarita Garzón Baracaldo desde Huasca. Mi colegio se llama Mariano Espina Rodríguez. Mi profesor se llama Julio y digo presente, profe, en tu casa. Chao, espero que les guste.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es María Fernanda Vázquez Lozano del grado 502 de la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón y presente desde Facatativá. Gracias, chao.
Nos encanta que nos digan presente, profe, en tu casa, porque así nos podemos conocer y saber desde dónde están. Así que un fuerte abrazo a todos los niños y niñas que están en Cundinamarca, en Caldas, en Huila, en el Valle del Cauca, en Bolívar, en Magdalena, en todos los departamentos de nuestro país, de principio a fin, de oriente a occidente, de norte a sur. A todos ustedes les damos un fuerte abrazo. Saben que son lo más importante de este salón de clase. Y si aún no has enviado tu presente, profe, en tu casa, no te preocupes. Tenemos a lo largo de la clase para que tú nos envíes tu video y así poder conocerte.
Es momento también de que participemos en algo que nos encanta, profe Cami, y de hecho yo también voy a buscar una mejor ubicación porque vamos a jugar.
Vamos a jugar entonces, y sé que este juego les va a gustar muchísimo porque nuestro amigo Flip nos tiene preparada una sorpresa. Y como a ustedes les gusta tanto adivinar, les tenemos una adivinanza. ¿Estás listo, Sammy?
Estamos preparadísimos.
Bueno, mucha atención a esta adivinanza. Sé que le van a dar una buena ayudita al profe Sammy. Tenemos negros vestidos y viajeras somos. Debajo de las tejas, nidos hacemos. ¿Qué aves somos? ¿Qué aves crees que serán? Tenemos negros vestidos y viajeras somos. Debajo de las tejas, nidos hacemos.
No está fácil, Cami. Debo decirte que no está fácil este primer juego.
¿Será que no está tan fácil? Pero yo sé que nuestros niños y niñas de Profe en tu Casa sí van a saber la respuesta. Entonces, Sammy, ahí te van a dar una buena ayuda.
Bueno, y mientras vamos a buscar esa ayuda que sé que ustedes me van a brindar para resolver este primer juego, vamos a hacer una pausa activa muy bonita. Y es que queremos dedicar siempre un día de la semana para resaltar las labores que hacen algunos maestros y maestras de nuestro país. Vamos a irnos hasta la parte rural de Manizales, cerca del río Cauca. Allá está la profe Luz Amparo Arroyave, que tiene un proyecto súper lindo. De muchas maneras se ha ingeniado cómo seguir llevando la educación y seguir enseñando en estas épocas de aislamiento, por lo cual, junto con su comunidad, hacen un podcast, hacen videos, hacen un noticiero y la verdad es una labor maravillosa que queremos resaltar hoy en la pausa activa aquí en Profe en tu Casa.
Yo soy Luz Arroyave, docente de la Institución Educativa Rural Giovanni Montini, ubicada en la ciudad de Manizales, en la zona rural. Soy maestra en artes plásticas y soy docente hace ya 14 años. Lo que más me gusta de mi comunidad es que me recuerda mucho el lugar donde yo crecí, donde yo estudié. Yo también estudié en la zona rural, en Manizales, y también mi casa pues quedaba al frente de un río. Entonces la comunidad donde estoy me encanta pues como sus paisajes, es muy bonito y además está al borde de la ribera del río Cauca.
Estamos trabajando en un proyecto de comunicación con los estudiantes del colegio de bachillerato. En este proyecto están vinculados estudiantes desde el grado 6 hasta el grado 11. Contamos con 20 estudiantes con los cuales estamos trabajando proyectos de emisora a través de podcast, también del noticiero, y un proyecto que estamos ahorita trabajando en convenio con la Casa de la Cultura, que se llama Rescatando la Memoria.
Familias del Montini, en esta época en la que tenemos que estar conectados todo el tiempo para el trabajo virtual, debemos cuidarnos mucho, y no solo del coronavirus, también de personas malintencionadas.
Ahorita en tiempo de cuarentena, la verdad, este tipo de proyectos se ha consolidado, se ha fortalecido. Pues nos ha tocado reinventarnos y fortalecer todo lo que tenemos a la mano para poder salir adelante.
Es un inmenso placer y orgullo presentarles a nuestro querido señor rector José Duán González Gómez.
La sociedad siempre anda en búsqueda de una estabilidad que le permita tener habitantes sanos, mejor educados, menos inseguros, con techo, con ambientes saludables que mejoren la precarización a la que se ven sometidas en diferentes momentos de la vida.
De verdad, desde aquí, un aplauso para ti, profe, por esa labor maravillosa, y qué bonito que tengamos estos espacios para poder compartir estas maravillosas historias. Llega el momento de recibir nuestro dato curioso en este salón de clases. Este es un dato que tenía muchas ganas de darles porque vamos a hablar sobre la diversidad y lo amplio que es nuestro país cuando hablamos de aves. Pero además tenemos fechas especiales para reconocerlo, y es que cada 9 de mayo se celebra el Día Mundial, el Día Internacional de las Aves, pero cada 4 de octubre se celebra el Día Nacional. Estas fechas nos sirven para reflexionar sobre lo importante que es la conservación de las aves y asimismo también la conservación de sus hábitats. Colombia tiene el primer puesto en el mundo en variedad de aves, con más de 1.921 especies que hacen parte de nuestro patrimonio natural que debe ser conocido, disfrutado y protegido. Además de, por ejemplo, el pechirrojo, que ahorita vamos a compartir una foto muy, muy bonita del profe Fernando del pechirrojo, que de verdad es para enamorarse de esta ave maravillosa. También tenemos, por ejemplo, el cóndor andino, el colibrí, el loro orejiamarillo, la águila arpía, el quetzal dorado, la oropéndola chocuana, el carpintero colombiano, el cucarachero de Santa Marta, entre muchas otras, y que son parte de estas especies de las cuales tenemos que sentirnos muy orgullosos.
Qué importante eso, Sammy. Además que Colombia es potencia por encima de países como Brasil y Perú en temas de diversidad de aves, y esto es muy importante. Profe, ¿por qué es tan importante que nuestro país tenga ese reconocimiento en diversidad de aves y que sea básicamente pues el campo en diversidad de especies en aves. ¿Qué significa esto? ¿Profe?
Bueno, primero... ¿aló?
Listo, te escuchamos. Listo. Perfecto.
Bueno, primero es saber por qué es el, por qué Colombia es el campeón mundial en diversidad de aves. Lo que pasa es que afortunadamente ha habido muchos científicos que han trabajado acá para tener claro cuántas especies tenemos. O sea, esos números no salen de la nada, salen de un trabajo muy bueno de investigadores que llamamos ornitólogos. La gente que estudia las aves se llama ornitólogo, se hacen llamar ornitólogos. Entonces, todas pues, esas personas que han trabajado durante siglos conociendo los ecosistemas de Colombia y conociendo las aves de este país, entonces nos han ayudado a establecer cuántas hay, ¿listo? Y recientemente ha habido una serie de campeonatos mundiales, ¿listo? Se ha abierto también una fuerte afición por la observación de aves, ¿listo? Entonces ha surgido algo que se llama la ciencia ciudadana, ¿ok? Entonces, digamos, los ornitólogos participaban mucho como solo ellos antes, pero recientemente el estudio de las aves no recae solo sobre los ornitólogos, recae sobre cualquier ciudadano que esté en Colombia, ¿ok? Entonces cualquier niño, cualquier padre, cualquier tío, cualquier adulto, cualquier persona puede hacer las veces de ornitólogo porque puede o puede apoyar el trabajo de los ornitólogos porque puede generar información veraz a través de sus propias observaciones, ¿ok? Entonces hay plataformas de internet donde se comparte esa información. Hay grupos en redes sociales donde se intercambia información sobre dónde observar las aves, cómo observar las aves, cuándo observar las aves. Y eso ayuda a que la gente salga más al campo y vea las aves y haga sus reportes. Para el segundo fin de semana de mayo se hace un campeonato mundial de observación de aves. O sea, en un solo día, a través de una plataforma que se llama eBird, en un solo día todo el mundo sale a ver aves, todos los países del mundo salen. Y se hace un campeonato para ver quién ve más especies un solo día. Y en los últimos tres años, siempre ha ganado Colombia sobrado. ¿Por qué? Porque hemos tenido un muy buen apoyo entre los ornitólogos y los que participan como científicos ciudadanos. Entonces, esa unión entre la ciencia y la ciudadanía ha hecho que Colombia ha reconocido como el campeón mundial en diversidad de aves durante varios años seguidos y seguramente lo seguirá siendo porque tenemos muchísimas especies por todo lado.
Vean, ahí está. Yo les dije que la clase de hoy nos iba a dar varios motivos para sentirnos muy orgullosos y es para que lo tengan en cuenta. Ahora tenemos uno más. Profe, hablamos de más de 1.900 especies. Es una cantidad absurda. ¿En dónde viven todas estas especies y qué cosas son fundamentales que tenemos que tener en cuenta sí o sí para proteger esos lugares en donde ellas habitan?
Bueno, listo. Las aves, ustedes se han dado cuenta, no todas las aves están en todo lado. Por ejemplo, si ustedes viven en Barranquilla y se van a la playa, seguramente no van a encontrar un pingüino, ¿ok? Si ustedes van a un páramo en cualquier parte de acá de la región andina, es difícil que encuentren un pelícano, porque esos están allá en la costa, ¿de acuerdo? Entonces, como las aves se distribuyen en ciertos sitios, en ciertos hábitats, eso hace que sea tan diverso un país como Colombia que tiene tantos ecosistemas. Entonces, para hablar generalidades, acordémonos que Colombia tiene costas, o sea, tiene mar, ahí hay especies que solo viven en alta mar, son especies pelágicas, así las llamamos nosotros, ¿okay? Tiene islas, tiene humedales, bien sea humedales costeros o humedales andinos, tiene sabanas y tiene pastizales. Ustedes han escuchado muy bien lo que son los llanos orientales, son unos pastizales muy extensos, pastizales naturales que tienen sus propias especies, ¿ok? Hay páramos, hay bosques de muchas formas, hay bosques que son andinos, hay bosques que son secos, hay selva húmeda tropical, hay desiertos, ¿listo? Hay ciudades también, porque es que las aves no solo están allá en el campo, lejos de las ciudades, no, en las zonas verdes de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, ahí hay muchísimas aves y esas zonas verdes son el hábitat de muchas especies. Incluso hay muchas especies que anidan en ciudades y son casi que exclusivas de ciudades. Ustedes van a buscar, por ejemplo, golondrinas. Las golondrinas están muy asociadas a las casas, ¿listo? A los edificios, hay muchos halcones, hay lechuzas que anidan en edificios y en bodegas, entonces están muy asociados ahí. Incluso hay especies, aunque esta es introducida, como las palomas, que generalmente están asociadas a áreas urbanas, no áreas rurales. Entonces, bueno, eso es, también cuenta como ecosistema, hay que tenerlo muy presente porque desde nuestra casa, desde nuestro jardín, desde nuestra ciudad, podemos hacer conservación y observación de aves. Entonces, ahí va como un poquito el siguiente tema, que es cómo podemos ayudar a su protección. Entonces, una es estudiándolas, otra pues respetándolas, obviamente, entendiendo cuántas aves tenemos, por qué son importantes, ¿de acuerdo? Y apoyar entonces iniciativas de conservación. Nosotros podemos ser una unidad de conservación desde nuestro jardín. ¿Cómo podemos hacer eso? Sembrando plantas para las aves, ¿ok? Teniendo mucho cuidado con nuestras mascotas, porque los gatitos y los perritos atacan las aves. Entonces hay que estar pendientes de educar a sus mascotas para que no ataquen a las aves o estar muy pendientes de ellas, siempre ahí estando vigilados, para que no vayan a atacar los nidos o los pichones de las aves que están pues habitando en nuestro jardín, ¿de acuerdo? Lo demás es simplemente apoyar las iniciativas de conservación de todos los parques nacionales que tenemos en el país y de todas las formas de áreas protegidas, de reservas naturales que tenemos en nuestro municipio, en nuestro departamento, pues obviamente en todo el país. Yo creo que es básicamente eso lo que podemos hacer para ayudar a su protección y conservación.
Y sí que podemos hacer mucho, profe. Gracias, ya vamos a regresar contigo, porque Sammy, ya sabemos que nuestros niños y niñas son la generación que van a salvar el planeta y también a las aves y sus hábitats. Así que es muy importante tomar nota de todas estas recomendaciones, porque en nuestras manos está la protección de estos lindos animales que también necesitan de nosotros y de nuestro cuidado, sobre todo, Sammy.
Y que además cuentan con nosotros, así que ya saben que no los podemos defraudar. Vamos a resolver el juego, ¿qué te parece?
Listo, Sammy, entonces resolvamos el juego. ¿Cómo les fue con la adivinanza que les propusimos? ¿Cómo te fue a ti?
Pues mira, la verdad, creo que a mí no tan bien, pero estoy seguro que mi equipo va a resolver esto.
Recordemos entonces, la adivinanza dice lo siguiente: tenemos negros vestidos y viajeras somos, debajo de las tejas nidos hacemos. ¿Qué ave somos? Sammy, ¿qué ave somos?
Bueno, vamos a ver cómo le fue a mi equipo. Está con nosotros Bellanit y ella es la primera en participar. Escuchemos cuál es su respuesta.
Mi nombre es Bellanit Jimena y yo digo que son las golondrinas.
Bueno, tenemos ahí la primera respuesta. Y Lauri, ¿qué nos dice? Bienvenida.
Hola, buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Lauri Sofía Contreras y voy a responder la primera actividad. Las aves que hacen nido debajo de las tejas son las palomas. Gracias, chao.
Gracias a ti.
Bueno, vamos ahora a escuchar la respuesta de Dana.
Hola, muy buenos días, amigos de Profe en tu casa. Mi nombre es Dana Gabriela Terrero Sata, tengo 9 años, estoy en la institución educativa técnica comercial Calle Cipajuil. Y la respuesta al primer juego es la paloma. Muchas gracias, chao.
Tenemos entonces un voto por las golondrinas, 2 por las palomas. Samuel, bienvenido. ¿Tú qué nos dices?
Soy Samuel Ortiz Aldariaga, Restrepo Valles, Tirosano, Catea, Trumunar, Incapié, Grado Cuarto. La respuesta a la adivinanza son las golondrinas.
Gracias,
las golondrinas. Tenemos empate.
Tenemos empate, golondrinas y palomas. ¿Te parece si vemos las respuestas, Sammy?
Vamos a averiguar cuál es la respuesta correcta, golondrinas o palomas.
¿Cuál será? ¿Cuál será? Revisemos la respuesta. No importa la respuesta que tú nos hayas dado, lo importante es que estamos aprendiendo. Entonces, tienen vestidos negros, son viajeras y debajo de las tejas hacen nido. La respuesta son las golondrinas. Pero no te preocupes, si no acertaste, está muy bien que participes. La idea es que podamos divertirnos y aprender.
Eso es lo más importante. Ya sabemos que aquí o ganamos o aprendemos, así que de todas maneras vamos a ganar.
Sin duda.
Es lo más importante. Ahora también vamos a traer algo que nos encanta y es que vamos a recibir a Jacobo y a su mamá que se llama María Alejandra. Es momento de abrir nuestra ventana de palabras en Profe en tu casa.
Ventana de palabras.
Tengo una gallina pinta, pipiri pinta, gorda, pipiri gorda y sorda, que tiene tres pollitos pintos, pipiri pintos, gordos, pipiri gordos y sordos. Si la gallina no fuera pinta, pipiri pinta, gorda, pipiri gorda y sorda, los tres pollitos no serían pintos, gordos, pipiri gordos y sordos. Hola, mi nombre es Jacobo, ella es mi mamá María Alejandra, y lo que más me gusta de ella es que me lea.
Y a mí me gusta leerle porque así compartimos inquietudes y miradas.
A mí me gustan los libros en 3D sobre el universo y los e-books. Yo leo en digital.
Y yo leo en físico y comparto estas lecturas con él a través de la conversación.
Y en mi casa está llena de libros.
Porque es muy importante dejarse acompañar por los libros en el hogar.
También tengo un diario de contemplación donde escribo y dibujo.
Porque toda buena lectura llega a la escritura. Así que les recomendamos que la lectura en casa no se convierta en una extensión del trabajo escolar, sino que sea una forma de descubrir y encontrar la belleza.
Y como dijo Borges, la lectura es una forma de felicidad.
¡Chao!
¡Chao!
Mira qué bonita forma de compartir. Puede que a mí me gusten más, por ejemplo, a ti te gustan más las hojas, el libro físico.
Sin duda alguna.
A mí pues me gustan, pero los e-books también me gustan mucho.
Me siento más cómoda leyendo con los libros en físico. Todavía me ha costado mucho hacer esa transición a los libros digitales, pero bueno, lo importante es leer. Y qué buena alternativa que nos presentó Jacobo y su mamita, porque así podemos hacer un intercambio tanto de formatos como de conocimientos y sobre todo incentivar la lectura, que eso es algo que nos encanta en Profe en tu Casa.
Es verdad, lo importante es leer. Eso sí que no nos puede hacer falta, además, porque estamos muy llenos de historias que merecen que nosotros las conozcamos. Cami, vamos a seguir hablando de nuestro tema, de las aves.
Sí, y quiero, Sammy, hacerte una pregunta particular. ¿De qué manera tú, como el profe Sammy, proteges a las aves, a sus ecosistemas, a sus hábitats? ¿Tienes alguna práctica especial para protegerlos y cuidarlos?
Tengo una práctica muy bonita desde hace años porque es algo que se ha heredado en mi familia y es que, la verdad, yo no sé si funcione o no. Cuéntame. Pero nosotros en las ventanas tenemos la costumbre de dejarles agua.
¿Agua?
Pues porque dicen que muchas posan allí y qué bueno que tengan algo para tomar y pues sin molestarlas, obviamente, jamás.
Sí, cuando ellas quieran. Una práctica muy bonita que aprendí de una primita, a la que quiero mucho, es que ella en su balcón deja semillitas especiales para aves para que cuando quieran ellas también lleguen a su balcón y puedan consumir de estas semillas y también así pues las consiente y aprovecha para observar cuáles son esas aves que están cerquita de donde ella está viviendo. Prácticas también que parece que sean muy chiquitas, muy insignificativas, pero que pueden marcar la diferencia. Sabes que es muy importante también y que nuestros niños lo saben, no arrojar basura en las calles. Esto sí que ayuda mucho.
Queremos preguntarte a ti, ¿qué haces para proteger nuestras aves? Aquí está tu voz.
¿Cómo ayudas a proteger y cuidar las aves de tu región?
Lo que yo hago para cuidar las aves en mi región es no maltratarlas y verlas, ponerles agua para que ellos tomen agua o semillas para que ellas también coman. Y hay mucha gente que las mata. Por favor, no las matemos porque ellas son muy importantes en nuestro ecosistema y nos lo cuidan. Bueno, este fue mi video. Espero que les haya gustado mucho. Los quiero mucho. Besos. Chao.
En mi región, para poder proteger las aves, nosotros no las capturamos ni las matamos, porque siempre la profe en la escuela nos ha enseñado que no hay que capturar ni matar a esas aves, porque ellas también son seres vivos y ellos tienen que estar libres. Acá, por ejemplo, cuando está haciendo mucho sol, entonces nosotros les colocamos agua en la pileta y ahí llegan a montones a bañarse y a tomar agüita. También acá hay un árbol de guayaba que ellos llegan ahí a comer. Nosotros no bajamos las guayabas, solamente se las dejamos a las aves. Acá, por ejemplo, también hacen esto, los canarios y los azulejos hacen nidos en los racimos de chocheco. Entonces nosotros, cuando vemos que ahí hay nidos, pues nosotros no los tumbamos, los dejamos ahí hasta que ellos ya saquen a las crías. Muchas gracias, adiós.
No encerrándolos, no lastimándolos y darles alimentos, adiós.
Yo ayudo a proteger y cuidar las aves, no matándolas, no tracharlas y ni todo. porque son aberlíderes, muchas gracias.
En mi familia ayudamos a cuidar y proteger las aves en la forma en que tratamos de no tirar desechos tóxicos o plástico, papel a las zonas donde se puedan encontrar aves o del medio ambiente. Y también hemos ayudado a muchas aves que han chocado contra los techos de nuestra casa y les hemos dado refugio y después las soltamos.
Me encanta todas esas cosas que nos dicen nuestros niños, Sammy, nuestras niñas, porque qué importante no solamente esas acciones de protección, sino también respetar la vida de las aves. Profe, ya nos estabas dando algunos tipsitos, pero puntualicemos, ¿por qué es tan importante observar las aves?
¿Por qué es importante observarlas? Bueno, porque ahí nos damos cuenta de su existencia. Cuando ustedes no detallan bien las aves que están a su alrededor, ustedes creen que son poquitas, que solo hay como 4 especies, 5 especies, y tal vez no se dan cuenta que viviendo en Colombia tienen la oportunidad de ver muchas más cosas de las que ustedes se imaginan. Una casa promedio en Colombia, así sea en área urbana, tiene la posibilidad de observar, de tener a su alrededor, pues ustedes pueden ver desde su ventana mínimo unas 50 especies, ¿ok? Eso son demasiadas. Y la mayoría de las personas pues no saben que eso existe. En la medida en que la gente sale a los balcones, en que los niños salen al balcón, salen al jardín, soltamos el celular un poco, ¿listo? Nos separamos del televisor un poco y nos vamos a ver allá, a escuchar, a observar, a detallar, ahí nos vamos a dar cuenta de la verdadera diversidad que tenemos y así nos va a interesar más su protección.
Profe, hay una cosa que lo que ya hablábamos hace un rato, a la profe Cami y a mí nos genera un poco como de nos mortifica, y es que algunas personas tienen aves como mascotas y no sabemos qué tan bueno sea eso para ellas, si realmente sufren o no. Quiero que nos hables un poco de esas aves que están en cautiverio, si hay alguna forma en que eso sea bueno o si de verdad no debe pasar nunca, que tú nos expliques algo sobre esto.
Listo, bueno, hay formas de cautiverio que son legales, por así decirlo, y que son educativas. Hay muchos animales que están heridos, hay muchos animales que son víctimas de tráfico ilegal y que ya no pueden ser devueltos a su ecosistema. En ese momento entran algunas instituciones a trabajar por ellas. Hay zoológicos, por ejemplo, que tienen esos animales encerrados y de alguna forma, como ya no pueden ser reintroducidos a sus ecosistemas, son como embajadores de educación para que los niños y las personas que están en las ciudades puedan ir a ver esas aves. Entonces, desde ese punto de vista, el cautiverio está relativamente bien aceptado. Pero la gente que tiene jaulas en sus casas con aves allá adentro, aves silvestres, que son las que son ilegales, las aves silvestres no se pueden tener enjauladas en las casas, ellos tal vez no se han dado cuenta precisamente de formas para que las aves les lleguen a su casa sin necesidad de enjaularlas. Ellos creen que si ellos sueltan las aves nunca van a volver, y pues no es así, ellas van a estar ahí si usted le hace adecuaciones a su casa para que vengan los animalitos. Entonces es mejor, en vez de tener un barranquero o un azulejo enjaulado, pues le puede poner un bananito en el patio o le puede sembrar plantas con frutos para que esos animales vengan acá, y ustedes van a ver no solo uno, sino que van a ver muchos barranqueros y muchas aves ahí, y pues se van a deleitar con sus cantos, porque ellos están libres y cantan más, y además con su vuelo, porque pues ustedes saben que el vuelo pues significa, da una sensación de libertad para todos nosotros.
Además que imagínate, Sammy, debe ser súper triste vivir tras las rejas, y es como si los pajaritos estuvieran, todas estas aves estuvieran en la cárcel, y yo creo que a ninguno nos gustaría sentir eso. Por eso a las aves tampoco hay que enjaularlas, porque eso se ve muy triste y pobrecitas, eso no es vida para ellas. Profe, si nos ponemos en la tarea de observar las aves, ¿qué necesitamos saber? ¿Necesitamos, además de tener nuestros ojitos muy abiertos, algún tipo de conocimiento especial para poder disfrutar más de la experiencia de observar las aves a nuestro alrededor?
Bueno, lo primero que ustedes deben saber es que tienen que hablar con su familia, con sus amigos, para ver qué saben ellos de aves y se transmite ese conocimiento de los abuelos, de los tíos, de los padres, de nuestros familiares, a los niños y a nosotros también, ¿listo? Entonces, necesitamos saber primero qué sabe nuestra familia sobre las aves, los nombres, cuáles son las aves que más nos gustan, cómo se comportan, cuándo cantan. Entonces, con eso nosotros vamos a saber dónde buscarlos y cómo buscarlos. Ya él cómo buscarlos tiene que ver más con los equipos. Entonces ustedes pueden observarlos así nomás, pueden escucharlos así nomás, o pueden adquirir unos binoculares o una cámara fotográfica o una guía de observación de aves para poder identificar lo que están viendo, porque no siempre pues, lo que uno ve sabe el nombre. Generalmente necesita ir a un documento o a una página web o alguna referencia bibliográfica donde nos digan cómo se llama la especie que estamos observando.
Profe, vamos a empezar a recibir las preguntas de los niños y las niñas. Y la primera es Gabriela, así que Gaby, bienvenida al salón de clases más feliz del mundo.
En tu casa soy Gabriela y mi pregunta para el profe invitado es, ¿qué se siente ser biólogo? Yo también quiero serlo. Gracias y chao.
Qué linda pregunta, Gaby. Gracias, profe.
¿Qué se siente? No, se siente muy bien, se siente magnífico, se siente felicidad, la verdad, de ser biólogo. Haber estudiado en una universidad y poder ejercer esta profesión y pues ayudar a la conservación, porque eso es como la misión de nosotros, es como ayudar a la investigación, una de las ramas de la biología apoya la conservación y es lo que más me gusta. Entonces siento una gran satisfacción y una alegría por haber nacido en Colombia y ayudar a proteger las aves de este país.
Y yo creo que Gaby va a ser de las mejores biólogas que tenga nuestro país, de las mejores investigadoras también. Vamos a recibir ahora la pregunta de Salomé. Salo, bienvenida.
Buenos días, me llamo Salomé García y tengo una pregunta para el profe invitado. ¿Por qué las aves presentan diferentes colores?
Ah, qué pregunta más bella. ¿Por qué presentan diferentes colores las aves, profe?
Bueno, ellos presentan colores dependiendo de para qué son los colores. Algunos simplemente es para tener plumajes vistosos, para que otros machos los vean de lejos o los respeten, o a las hembras les atraiga. Eso es como una forma de expresar colorido. Otro es simplemente para camuflarse, lo que hablábamos hace rato, pero básicamente son comunicaciones visuales, ¿listo? Dependiendo de los requerimientos de comportamiento, de reproducción, de alimento, de camuflaje que tenga cada especie, van a variar los colores que tenga cada especie.
Por eso tan coloridos. Juliana, bienvenida.
Buenos días, profe, en tu casa. Esta es una pregunta para el profe invitado. Si no hubieran aves en los ecosistemas, ¿qué pasaría?
Profe.
Bueno, si no existieran, pues otros animales ocuparían sus espacios, pero si se acaban las que ya existían en un sitio, entonces ya los ecosistemas van a quedar frágiles. No hay quien haga el papel de las aves y seguramente los ecosistemas se van a ir acabando y se van a ir diezmando, y no solo las aves desaparecerían, sino también las plantas y todos los demás animales que están asociados a ese ecosistema y a ese hábitat determinado.
Bueno, profe, el turno ahora para preguntar será para Laura Sofía.
Hola, mi nombre es Laura Sofía Gómez Valero y tengo una pregunta para el profe invitado. ¿Por qué las aves hacen diferentes sonidos? ¡Chao!
Profe, ¿por qué las aves hacen diferentes sonidos?
Imagínate, cada especie tiene su canto exclusivo, tiene como su idioma, ¿ok? Entonces, como ellas se comunican tanto a través de los sonidos, tienen unas claves, tienen unas notas y tienen también unas características evolutivas internas, ¿listo? Para poder desarrollar unos u otros sonidos. Entonces, es por eso. Cada especie tiene su propio canto. Por eso escuchamos tantos cantos alrededor, porque escuchamos muchos idiomas que están hablando entre esas especies.
Esto es maravilloso. Profe, tenemos una pregunta más y es de María Fernanda. Bienvenida.
Hola, profe, en tu casa. Tengo una pregunta. ¿Cuántos tipos de aves hay en Colombia? ¿Y cuál es el ave que representa Colombia? ¡Chao!
Chao, profe, ¿cuántos tipos de aves hay en Colombia y cuál nos representa?
Bueno, en Colombia tenemos casi 2.000 especies de aves, ¿vale? O sea, confirmadas tenemos alrededor de 1.900, pero hay otras que seguramente están y nadie las ha visto. Entonces, por eso hablamos no de una cifra exacta, sino como de unos rangos. Y podemos hablar en Colombia tenemos entre 1.950 y 2.000 especies. Con respecto a la pregunta de cuál es la que mejor representa a Colombia, pues mira, se pueden ser muchísimas, porque depende mucho desde qué punto de vista se vea eso. pero en Colombia existen 86 especies que solo están en Colombia. Wow. Entonces yo diría que las aves que mejor representan a Colombia son esas cualquiera de esas 86, sino todas esas 86 especies que en el mundo solo están en Colombia.
Profe, rápidamente, nómbranos 5 de esas 86.
Ok, listo. Hay una que le dicen tángara multicolor, que es la Clorocrisa nitridísima, ok, es muy bonita, es un pajarito pequeño de muchísimos, muchísimos colores, ok. Hay uno que le dicen cocha del frío, que está en Boyacá, que es negrita con un poquito de rojo debajo de las alas, es hermosa y muy rara, solo se consigue ahí. Está, por ejemplo, el cucarachero de Monchique, que es uno que también está en los bosques de niebla de acá del suroccidente colombiano. Está también el periquito de Santa Marta, es uno sí. que solo está en la Sierra Nevada de Santa Marta, ahí en esos bosques, ¿de acuerdo?
Sí.
Y hay un cucaracherito que se llama cucarachero de Nicéforo, de Apolinar, perdón, cucarachero de Apolinar, que está en la sabana de Bogotá y en los páramos de alrededor. Solo está ahí, o sea, en el mundo solo está en la sabana de Bogotá y los páramos alrededor de esa sabana.
Yo les dije que esta clase nos iba a hacer sentir muy orgullosos. Profe, un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes dos por la invitación.
Chao.
Chao, profe. De verdad que nos hemos divertido muchísimo hoy aprendiendo sobre aves. Y qué lindo, Sammy, es encontrar tanta diversidad en nuestro país y saber que ellos necesitan de nuestra protección y de nuestro cuidado. Por eso es importantísimo que, profe Sammy, tú allá en casa y yo nos comprometamos a que las vamos a proteger, así como nos vamos a divertir revisando quién nos dice presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es María Victoria Carabalí Mosquera y digo presente. Sintonía desde Timbío, Cauca. Chao.
Presente, profe, en tu casa, desde Manizales, Caldas.
Profe, en tu casa, soy Paula Sofía de Bogotá. Presente.
Presente, profe. Yo me llamo Manuel Esteban Cadena Pérez, tengo 12 años y vivo en Pidecuesta, Santander.
Hola, mi nombre es Violeta Hernández y digo presente desde Guacarí, Colombia, a tu profe en casa.
Gracias a todos y a todas por enviarnos sus saludos, los queremos mucho y queremos que desde ya se enteren de una noticia muy importante y muy especial, porque mañana va a ser una clase tremenda. Vamos a traer unos invitados, nos vamos a conectar con otros profes que son muy, muy chéveres y que también han aprovechado esta época de aislamiento para generar estas nuevas formas de hacer acompañamiento pedagógico y de seguir entreteniendo y educando a la generación que salvará el mundo, que es la de ustedes.
Sí, señor, mañana tenemos una clase muy especial de la mano con mi clase, mi parche de Canal Tro, y Ronnie nos va a estar acompañando. Vamos a hablar de un tema que te va a fascinar. Somos polvo de estrellas. ¿Será que esto solamente es poesía o qué tan cierto hay? Pues va a estar imperdible esta clase. Vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar del cosmos, vamos a hablar de todos esos temas que nos hacen también ser lo que somos. Así que queremos que tú seas protagonista en esta clase especial junto con Canal Tro para que tú nos acompañes con tu voz respondiendo las siguientes dos preguntas que a mí van a alimentar muchísimo nuestra clase de mañana. La primera es, ¿qué son y de qué están hechas las estrellas?
Y la segunda pregunta es, ¿de qué crees que estamos hechos los humanos? Ya saben que pueden responder una o las dos preguntas con un video de máximo un minuto que nos deben enviar a profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y así, mañana ustedes también serán los protagonistas en este que es el salón de clases más feliz del mundo. Y es el más feliz porque cuenta contigo.
Así que ya lo saben, mañana todos muy atentos a las 10 de la mañana, conectados con Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia y, por supuesto, Canal Tro, que hacemos esta alianza para ti, para siempre llevarte el mejor aprendizaje, la mejor diversión, porque tú haces parte de este territorio mágico. Los queremos mucho. Nos vemos mañana. Chao.
Chao.
Profe, en tu casa.
Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Tanto en la calle como en